En este episodio del podcast vamos a hablar de la época favorita del año para mí, la berrea. Os voy a contar tácticas, estrategias, cómo reclamar, cómo usar el reclamo del venado, así como responder todas las preguntas que me habéis hecho y contaros cuál va a ser nuestro proyecto de Start Culture de este año. Así que no te lo pierdas.
No, vuelvo a empezar.
Bienvenidos a todos a otro nuevo episodio del podcast. Conmigo está Victoria detrás de las cámaras.
Hola a todos.
Y hoy veníamos a hablaros de qué íbamos a hablar en septiembre. No podíamos hablar de otra cosa que de la berrea, aunque vamos un poco tarde y igual algunos ya, teniendo en cuenta que en el sur la berrea empieza bastante antes, igual llegó un poco tarde. Pero bueno, seguro que habéis sabido sobrevivir porque de hecho yo creo que todos los septiembres acabamos hablando de lo mismo, que es el celo del venado o del ciervo, ¿no? ¿Qué contaros sobre el ciervo? Pues primero contaros un poco nuestro plan de este año, que en el anterior podcast os prometí que os iba a explicar un poco qué íbamos a hacer con todo el proyecto de Stack Culture. Stack Culture, la idea comenzó hace... ¿Cuándo empezó eso de la Stack Culture? 2 años, ¿no?
En 2020, ¿no?
Sí, con el confinamiento. Con el confinamiento, que es cuando hicimos la ruta esta de veintitantos días cazando por toda España. El año pasado decidimos que era la idea original sacarlo a Europa y estuvimos en Alemania, en Francia, en Escocia y en España, cazando con arco, con rifle, con punto rojo, un poco variado. Y de hecho, hay una de las cosas que queríamos preguntaros es: ¿qué temporada y qué episodio es vuestro favorito? Nos interesa mucho, porque en el primer año nuestra idea era un poco relatar todo más tipo videoblog, más tipo qué pasa día a día, un poco más serie, y hay días pues que pasan muchas cosas, otros días que son más aburridos, y en este segundo año hemos optado por hacer la versión opuesta, que es hacer una película gorda de cada experiencia, ¿no? De cada viaje, una de Alemania, otra de Escocia, etcétera. ¿Qué os gusta más? ¿A ti qué te ha gustado más, Vic?
No sabría decir. De la primera temporada me parece que, perdón, que enganchas mejor con con las personas que salen, porque es más personal. Y lo otro es como mucho más profesionalizado. Y de la segunda temporada lo que más me gusta creo que son pues los episodios que te dije, que sobre todo es el de Escocia, porque habláis, porque se ve la interactuación entre personajes, se habla más.
No sé, a mí el de Escocia la verdad es que quedó muy bonito, salió hace nada y os invito a que le echéis un vistazo en nuestro canal de YouTube porque la verdad es que hay un buen equilibrio entre informativo, entre más bonito el vídeo, pero también divertido. No sé, yo creo que es un buen balance. Pero sí que nos gustaría para futuras ediciones ver un poco qué os gusta más, si el formato más diario, más extendido, que podéis ver un poco todo lo que pasa, o una pieza más producida, más pulida y demás, como hemos hecho en esta segunda temporada. ¿Está Culture para este año? Pues este año lo hemos cancelado. Al final es un proyecto que a mí me encanta, pero tiene unos costes, pues
Elevadísimos.
tiene muchos costes, son muchos días de grabación, es muy intenso,
Mucha gente.
mucha gente, y, o sea, al final requiere mucho esfuerzo para nosotros poder producir esos documentales que para YouTube. Entonces, cuando hacemos eso, dejamos de hacer otras cosas. Y es verdad que durante la pandemia y cuando se podía viajar poco, pues yo creo que fue una oportunidad muy buena, pero llevábamos 2 años ya invirtiendo mucho en ese proyecto y aunque nos encanta, estamos dejando de hacer otras cosas que también nos encantan, como puede ser cazar en Asia, cazar en el extranjero, en África, en Canadá, yo no sé, o sea, cazar por ahí o hacer otros tipos de proyectos. Entonces, este año hemos decidido dejarlo tranquilo, porque además una de las cosas que a mí me apetecía mucho, o sea, que me apetece mucho es cazar y conocer otros sitios de la berrea, pero también me apetece pues cazar con Vic, cazar con mi padre. Y claro, pues al final, pues para cazar con mi padre, pues tengo que cazar en España. Entonces también me limita un poco. Entonces, ¿qué hago? ¿Grabo esta culture y me voy por ahí? O mira, oye, pues me pego una semana cazando con mi padre en la berrea tranquilamente. Así que eso es lo que hemos decidido este año. Vamos a volver A León.
A la pesadilla.
A la resistencia. Inmunes al desánimo. Porque el año pasado estuvimos 10 días en León cazando con el arco y no pudimos, fallé un venado y no pudimos, bueno, lo fallé, y no pudimos cobrar el venado. El año anterior tampoco pude cazar un venado en Palencia con el arco y este año es el año, chicos. Este año triunfamos como la Pepsi, este año va a caer el venado, sea como sea. O sea, lo vamos a dar todo.
A puños.
A puñetazos vamos, vamos a saco. Y una de las cosas que también me gusta es que este año... Pues sí, vamos a intentar grabarlo. Fernandito lleva entrenando varios meses para poder estar en
y
forma.
Y lo hace bastante bien.
Para la cacería. Y cada vez se desenvuelve mejor con la cámara. Entonces yo creo que vamos a intentar documentarlo lo mejor posible para poder seguir compartiéndolo, pero sin la presión de tener pues los dos cámaras con los que solemos trabajar, de los costes y demás, y un poco centrarnos en disfrutar, cazar nuestro venado, pasarlo bien y un poco una berrea para nosotros, que al final es nuestro momento más especial del año y me gusta también cazar para mí, no siempre estar todo el día grabando. Y ese es el plan. Y probablemente el año que viene, en primavera, igual sí que intentamos grabar algo de Stag Culture en el hemisferio sur.
Siempre dice lo mismo, pero sí.
Vale. Para aprovechar. No, es buen plan.
Todos los años mira los billetes y nos venimos abajo.
Es muy buen plan, pero claro, ir hasta el hemisferio sur es carísimo. Entonces, no sé, hay tantas cosas que se pueden hacer. Pero bueno, yo creo que no vamos a abandonar el proyecto de Stag Culture. Seguiremos grabando esto para nuestro videoblog. Y en León lo que pase, tanto mi padre como yo, y nada, con muchas ganas de que empiece la berrea, porque como teníamos entre los Groenlandia y tal, tenemos tanto trabajo, estoy aquí a mediados de septiembre y todavía no he ido a cazar la berrea y estoy tenso, pero estoy muy concentrado para aprovechar esos 5 o 6 días buenos de la berrea a saco y poder adelantar todo el trabajo que tenemos mucho trabajo. ¿Qué más, Victoria? ¿Cómo reclamar? Que yo creo que es la pregunta. Os voy a contar un poco de estrategia de cómo reclamar y usar el reclamo, que yo creo que muchos es lo que más me habéis preguntado la gente y me soléis preguntar. Y luego ya pues empezamos a hablar de las preguntas, del equipo que vamos a llevar y demás. La berrea, el venao y... Sí. La berrea, el venao, el reclamo... O sea, el reclamo es una herramienta súper útil. Yo creo que he hablado ya en otros episodios sobre esto. Pero tampoco hay que reclamar todo el rato. O sea, al final a mí me flipa y una de las cosas que más me gusta de la berrea es poder interactuar con los animales. Pero no siempre te trae más posibilidades. Entonces hay que entender un poco cuándo usarlo, si es necesario o si lo usamos porque nos gusta y si, también que no pasa nada usarlo si nos gusta. Al final, si somos conscientes de que podemos perder oportunidades, pues no pasa nada. O sea, es así, ¿no? Pero si no, la cosa es pasárnoslo bien. Entonces, un poco cómo usarlo o qué no usarlo o la clave de los venaos o no venaos, bajo mi punto de vista, es... entender muy bien o aprender a interpretar bien la situación de cada momento. Al final, muchas veces reclamamos y berreamos como al ton ni son y no hemos parado el tiempo suficiente para analizar. Oye, ¿cómo está la situación? ¿El venado está en celo? ¿No está en celo? ¿Hace calor? ¿Es pronto por la mañana? ¿El venado está de recogida? ¿El venado está tumbado con hembra, sin hembra? O sea, es que las posibilidades son infinitas, ¿no? Al final yo creo que es más importante eso, aprender a interpretar muy bien esa situación más que el ruido exacto que hagamos. Porque al final, el otro día uno de vosotros me preguntaba, oye, ¿qué tal sueno yo con el reclamo? Y yo, pues no sé, o sea, no soy una cierva ni soy un venado, o sea, no sé, pues suenas bien. Pero eso, hay que un poco ver la situación. Y una de las cosas para eso, lo más importante es observar qué está pasando en ese momento. O sea, ¿qué pasa? O sea, tú te sientas y antes de abrir la boca, pues como si estuvieses en una conversación, escuchas a ver cuál es el ambiente de la fiesta. No te vas a poner tú en una fiesta, en un cóctel, que es pronto en el cóctel y está todo el mundo todavía tomando su primera cerveza, relajado, hablando, a bailar a lo loco quitándote la camiseta, en plan, no, no es el momento, ¿no? Entonces, tienes que ver un poco cómo está la gente comportándose y adaptar tu tono de conversación a ese momento. Entonces, escuchar, sobre todo escuchar. O sea, si hay berrea y los venados están encendidos, o no hay berrea, o está todo el monte callado, pues claro, si está todo el monte callado y hace, pues no pega. O sea, al final, no sé, igual se puede berrear, pero de otra forma. Y luego, ahora vemos un poco cómo suelo yo reclamar o no reclamar. Y luego creo que es importante eso, ver si es necesario. Al final, ¿cuándo me gusta a mí berrear? Cuando en dos situaciones. Uno, la primera, o sea, cuando necesitas algo. O sea, necesitas que el venado salga de la espesura, necesitas que dé la cara, necesitas que se acerque un poco más para poder tirarle, necesitas distraer, no sé, pero necesitas algo. Porque si el venado está en un sitio que le puedes hacer una entrada tranquilamente, ¿para qué vas a reclamar? Te callas, haces la entrada tranquilamente y ya está. Al final, cuando cada vez que reclamamos, lo único que estamos haciendo es llamar la atención de ese animal y estamos arriesgándonos a que no sonemos bien y alertemos a otros animales de la zona o no le gusta el animal o lo que sea. Entonces es muy importante eso, asegurarnos que lo necesitamos. Entonces yo, primero, el venado está en una posición que le puedo hacer la entrada y le veo todo el tiempo, pues le hago la entrada, me callo y me intento meter a distancia de tiro. Que el venado está tapado, no me da la cara, o que está en un bosque, sé más o menos por dónde está, pero no le veo y necesito que me responda para un poco ver para dónde va, intentar predecir hacia dónde va y demás, pues entonces ya sí que usar el reclamo. Que, a ver, cómo contaros un poco esto, ¿no? Luego, el venado. ¿En qué situación? La segunda pregunta sería, ¿en qué situación está el venado? No es lo mismo cómo se va a comportar un venado que está con hembras que un venado que está solo. No es lo mismo cómo se va a comportar un venado joven que un venado grande, ¿no? Entonces hay que entender que al final hay que meterse en la piel del papel. Yo soy súper motivado. O sea, he llegado a frotarme en las bañas esas, en los rascaderos de venados para coger olor a venado. Pero hay que meterse en el papel e intentar interpretar y jugar con eso. Ejemplos. El venado está solo. Pues si el venado está solo, ¿qué está buscando el venado? El venado está buscando hembras. Oye, pues voy a reclamar con el ruido de la hembra para que el venado se acerque porque está buscando hembras. O voy a reclamar intentando interpretar que soy un venado recogiendo hembras, para que ese venado diga, oye, mira, pues ese venado tiene muchas hembras, me voy a arrimar a ver si rasco algo. ¿Qué ruidos son esos? Pues el de la hembra es un ruido, no sé qué tal sonará en el podcast, espero que se suene apañado, pero sería algo así, sería, bueno, se puede hacer de mil formas y no soy ningún experto, ¿eh? Pero a veces sí que nos ha funcionado bastante bien. Es cerrándote un poco la nariz y... Es pues eso. Esto al final, el reclamo de venado no tiene nada. Es un agujero y un tubo, y lo único que hace es como potenciarnos la voz. Entonces, sin reclamo sería que es como o sea, no sé, es apretar la nariz. Y eso sería el de la hembra. Entonces eso funciona bastante bien y la verdad es que el venado entran bastante bien, pero eso tiene que ser un venado pues que esté solo, un venado que está con ocho hembras tampoco te va a venir, y luego es un ruido que tampoco se oye desde exageradamente lejos, aunque el año pasado en Francia fue gracioso, ¿no? Porque estábamos en Francia con Philippe y estaba ese venado, vimos un venado precioso y estaba como no sé, como a 400 metros, 350, una cosa así, íbamos a cazar con el punto rojo, un poco pues con la idea esa de cazar a cortas distancias, incluso con rifle, ¿no? Que es lo bonito. Y me acuerdo que estaba el venado ahí y empecé, y la primera reacción de Philip fue mirarme como diciendo, ¿qué haces, tío? O sea, deja de hacer eso, ¿qué coño haces con ese maldito ruido ahí haciendo el monger total, ¿no? Y nada, y fue el venado oír eso, se miró para nosotros y empezó a venir. Entonces Philip me miró y dijo, sigue haciendo eso que suena fenomenal, ¿no? Y nada, y el venado se nos metió a, no sé, le tiré a 40 metros, que fue una pena, porque en León hubiésemos podido cazar con el punto rojo perfectamente, y en Francia, pues ese venado a 40 metros con el arco, pues el lance hubiese sido espectacular. Pero bueno, oye, la caza es así. Pero eso, aclarar que ese venado que estaba solo, pues funcionó muy bien el reclamo de la hembra. Luego, el reclamo de venado, pues eso. Está el típico berrido de posicionamiento, que es un poco el berrido ese que el venado dice, estoy aquí, que es, oye, pues va andando y estoy aquí, y hay intensidades, ¿no? Al final, pues eso, al principio de la tarde, cuando están todos los venados recién levantados y están todavía tumbados y tal, pues hacen un... Y casi como desganado, mientras que cuando ya se empiezan a calentar, ese... Empieza ya a ser el berrido más largo. Empiezan ya a ser tonos más largos, pero eso es muy importante entenderlo. O sea, cuando empecemos a berrear por la tarde y llegues a una zona, no empieces a lo loco, ¿sabes? Empieza con un berrido y desganado, tranquilo, un poco, y intenta meterte un poco en el papel. Y según te vayan contestando, poco a poco, dejas que el otro venado te conteste, esperas tú un minuto o dos, contestas. Si ves que el otro te va contestando y tal, pues ya vas incrementando la intensidad de tu berrido y también incrementas la frecuencia. La frecuencia, o sea, cada cuánto berreas. Al principio, espacia más tus berridos y dependiendo un poco de la situación y cuánto se vaya calentando, pues te vas adaptando. Y luego pues estaría el berrido ese de posicionamiento, el berrido de el venado recogiendo las hembras, que es un poco cuando hacen el cuando van al trote intentando recoger a las hembras, que es el entonces sería. Es un venado que está un poco así persiguiendo a las hembras. No sé qué tal se oye por el podcast, pero bueno, espero que se oiga bien. Y luego estaría lo que es el gruñido de pelea. O sea, hay un momento que los venados, cuando están calientes y se están juntando y ves que el venado viene y tal, o un venado viejo, hay veces que como más que berrear, como que gruñen, ¿no? Es un poco el... Es como un gruñido más que otra cosa ya de un poco de enfado. ¿Qué más ruidos hacen los venados? Tenemos el de la hembra, que ya vamos cuatro. Tenemos también la opción de rascar un árbol, que eso también influye. Es un venado marcando territorio y muchas veces enciende al otro venado. Y yo creo que eso serían todos los ruidos. Al final eso, según vas escuchando los venados, de hecho en los valles tienen cada uno su secuencia, normalmente berrea uno, berrea el otro, vuelve tal, no sé qué, y de hecho cuando le pisas a otro venado el berrido, a mí me da la sensación que no les gusta, o sea, cuando un venado está berreando, le berreas encima, como que dice, joder, macho, este me está tocando ya, me está empezando a tocar un poco las pelotas, ¿no? Y creo que es interesante, pero un poco es difícil un poco explicar, ¿no? Hay que seguir un poco la experiencia, jugar con ellos y es muy difícil, o sea, bueno, es relativamente difícil traer un venado a tiro, pero todos los años traemos más varios, con el de la hembra, con el del esto, al final, luego hay otras veces que igual tú berreas no para traerte el venado, pero al final el venado está en el bosque, no sabes dónde está y haces un berrido de posicionamiento. Lo justo para que el venado haga ¡ah! Y dices, coño, vale, está ahí. Se me ha colado por ahí. O el monte está súper parado y empiezas a berrear lo justo para que berree uno. Gracias a que berrea ese, berrea el otro. Ese otro le contesta al otro. Se empiezan a calentar Y Dani Arranz, no sé, todos los años tira uno pegándose, porque es un tío que tiene muy bien de experiencia e interpreta muy bien cuándo dos venados se van a pegar. Entonces, cuando se están contestando, cuando se están calentando, les vas sintiendo cómo se van juntando y te metes en medio, pues para esto. Y con la suerte que este ha sabido jugar bien los tiempos, o la suerte de jugar bien con los tiempos, para poder tirar un par de veces a los venados pegándose, que según él lo más difícil es elegir cuál es el grande, porque claro, están pegándose, girándose, tú estás cardíaco perdido, o sea que no me quiero ni imaginar lo nervioso que tienes que estar, porque además yo creo que tienes la sensación de que es tu oportunidad, o sea, al final cuando se están pegando unos venados, yo no me andaría con tonterías de ir sin meter ruido, o sea, la pelea puede durar muy poco, pues aprovecha y métete. Y métete todo lo cerca que puedas rápido, ¿no? Pero eso, claro, todas las cuerdas entrelazadas, pegándose, moviéndose, girándose, tienes que decidir, y eso, vamos, el estrés que tiene que suponer eso, no me lo quiero ni imaginar. Y no sé, más o menos, yo creo que un poco eso, sobre todo escuchar, ver qué vibraciones tiene cada día, cada momento, intentar adaptarnos y escuchar. O sea, si hay un venado que. O sea, copiar exactamente lo que hagan los otros venados. Si en el valle los venados están berreando un segundo y medio, berreamos un segundo y medio. No todos nuestros berridos tienen que ser de 7-8 segundos. Luego en la realidad no son tan largos. Al final un venado berrea. Y ya está. No podemos estar todos los venados que estén berreando más o menos con esa intensidad y nosotros. ¿Qué dices, macho? Este es un venado recién traído de Centro Europa que está aquí dándolo todo. Vale. Y eso era un poco lo que os quería comentar sobre el reclamo. Y de hecho, si veis un poco nuestra serie, hemos traído bastantes animales con esa técnica y agradecería que cualquiera que quiera comentar o añadir algo de sobre esto, que nos lo comenten. Sobre reclamos hay mil opciones. Hemos reclamado con botellas de ¿cómo se llama? De leche, con tubo corrugado de construcción. Estos reclamos que son alemanes que están. A mí me gustan más. Además, me lo meto aquí en el vaino harness de Cuyu. Le abro una cinta de las estos, se las dejo un poco más suelta para que me quepa perfecto. Entonces lo llevo aquí siempre a mano, que lo saco. Incluso hay veces que puedes berrear así. Y lo saco y lo dejo, ¿no? Y este va muy bien. De hecho, os voy a poner un enlace aquí en la descripción de nuestros amigos de Click and Hunt para que si queréis comprarlo a través nuestro o con nuestro enlace de referencia, pues ayudáis al podcast y tendréis un reclamo tal que muy parecido a este, que tiene dos módulos, que lo bueno que tiene es que te ayuda a modular un poco más la voz. A mí lo que no me gusta de uno estático es que al final tienes que ser tú el que module la voz, mientras que con este. Al final, según lo extendamos más o extendamos menos, nuestro tono va a cambiar. Entonces te permite tener como una vocalidad y jugar más con tu vocalidad. Algo como. Ahí está todo el repertorio, un aplauso, qué bien lo he hecho, ¿eh? Es espectacular, ¿eh? ¿Y qué más, chicos, sobre la berrea? Equipos que vamos a usar, que ha habido un poco de cambio. Al final yo este año voy a ir solo con el arco, es lo que más me motiva en estos momentos, así que he decidido usar solo el arco. Estoy tirando con el arco de siempre, un PSE EVL de 70 y está 73 libras, porque después de lo de Groenlandia tenía tanta mierda el arco y encima le había entrado agua salada en algunas zonas, cosas con mugre, con óxido y demás. Y me fui el otro día donde David y a Mom Archery y lo pusimos todo, le pusimos nuevas cuerdas y lo dejamos como nuevo. Y realmente el equipo no me ha cambiado nada, sigo con el mismo visor, con las mismas puntas, que voy a seguir usando las mecánicas, aunque esta vez Voy a usar las mecánicas de 1 y 1 cuarto, son unas mecánicas un poquito más pequeñas. ¿Por qué mecánicas sobre fijas? No sé si la preguntaba antes, luego lo contesto, pero yo creo que las mecánicas me vuelan fenomenal, voy a seguir teniendo buena penetración y en cambio el vuelo es impecable. Pero bueno, luego entro en detalle. Pero vamos, el principal cambio que he hecho ha sido aumentar el peso de la flecha. Hemos pasado de los 390 grains o algo así que solemos usar con los corzos, que es un animal muy pequeño. Hemos pasado a las Victory Bab TKO, que me pesan 445 grains. O sea, casi 450 grains. Y de hecho estuvimos probando también, aparte de las Bab TKO, que me sacan 280 pies por segundo, la BAP SS, que tiene como una malla de acero por dentro, un entrelazado de hilos de acero, y esta pesaba aún más, 460 grains, pero sacaba a la misma velocidad. Lo que pasa es que como solo tengo una docena, he pedido otra docena, pero no me va a llegar a tiempo, así que me quedo con las BAP TKO, pero en el futuro, al final tiene 15 grains más de peso, saca la misma velocidad, más energía cinética, mejor penetración, o sea que son todo ventajas. Pero vamos, que con la BAP TKO, peso muy interesante, 445 grains, 72 libras, 280 pies por segundo, la verdad, micro diámetro, el diámetro más pequeño, o sea que maximiza la penetración y encima tiene un inserto aquí de 50 grains, lo que adelanta el centro de gravedad y al tener el centro de gravedad más adelantado en la flecha tiene dos ventajas. Mejora la penetración porque el peso está adelantado, entonces cuando golpea la flecha no pierde en las vibraciones y demás, al estar retrasado pues se aprovecha mejor esa energía y luego también en vuelo al estar el peso adelantado con el aire y demás, como que ese peso adelantado arrastra más la flecha. Y tiene también ventajas en precisión. Así que con muchísimas ganas de probar este nuevo equipo o esta nueva configuración. Y ya os iré contando. Y mi padre, por su cumpleaños, que fue a finales de agosto, le he conseguido convencer. Bueno, no sé si le he conseguido convencer, pero vamos, que le he regalado un nuevo equipo, un nuevo rifle, que lleva con el mismo 7 milímetros ese que ya da pena, pero la verdad es que tira fenomenal. Lleva 100.000 años, está todo arañado y demás, pero tiene ahí el seguro ese desde el principio, le ha dado problemas y es muy ligero y siempre anda rayado, siempre anda cuando va cazando comprobando que ese seguro no se le mueva. Entonces le he preparado un Vergara en 270, el Mountain 2.0, que es una gozada muy estilo americano, muy estilo igual al Mountain que tiene él. Y 270 sin freno de boca ni nada, porque la verdad es que lo del freno de boca para esos calibres yo era fan al principio, pero joder, es que cada vez que te pega un tiro a alguien o estás grabando, eso pega un pitido que es muy incómodo. Y yo creo que hay ciertos calibres que no merece la pena por el culatazo que dan ponerlo. Le he puesto un visor nuevo, que es un Leupold VX6, el 2 a 12 por 42, que para el venado. La campana se queda un pelín justa, pero bueno, es un poco muy parecido al visor que el Leupold que tenía él en el otro rifle, pero claro, totalmente nuevo, mejor luminosidad, el punto rojo que para última hora y cuando vas perdiendo visión y demás, pues siempre ayuda mogollón y yo creo que la verdad es que está encantado y con muchas ganas. El único problema es que el VX6 todos andan con torretas y aunque el cero lo hemos puesto a 200 metros, más que principalmente para que los venados de 0 a 250 prácticamente no tengas que tocar nada. Vienen todos estos visores ya con torreta y con un bloqueo y demás. Y todavía mi padre no las entiende muy bien. Pero la realidad es que no hay opción de quitarlas. O sea que se va a tener que adaptar. Pero yo creo que está contento. Está tirando la Hornady, que la verdad es que agrupa muy bien la Precision Hunter LDX en 140 y no me acuerdo muy bien ahora, 140 y algo grains. Y la verdad es que yo creo que el setup para caza en España en general es ideal porque de peso también anda bastante, bastante bajo. ¿Qué más cosas? Y luego nada, pues ya yo pasaría, yo creo que al tema de responder preguntas, de todas las que me habéis hecho un poco las preguntas sobre la berrea, y las vamos respondiendo y nada, y seguir comentando un poco por YouTube qué dudas tenéis y las iremos comentando. Victoria, vemos un poco el tema preguntas que me hicieron por Instagram.
Estoy conectada. Sí,
Estás
¿no?
conectada.
Muy bien. Que venga, empezamos con las preguntas.
Rueda de preguntas.
Digo el nombre también, ¿no? Por si acaso a alguien le hace ilusión
Sí,
aparecer.
¿y cuántas pasas palabras me das? Dos.
¿Por qué te voy a dar pasas palabras?
Porque
Ya.
igual hay preguntas que no me sé, que no me las he leído todavía.
Ah, o sea, te las has leído, vale.
No, no, que no me las he leído todavía.
Vale,
Entonces me
bueno,
da un
pero
poco de
antes
miedo.
lo cual quiere decir que te has leído alguna.
No, 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 no me las he leído
¿No?
todavía.
Bueno,
Estas
empezamos.
preguntas me las hicisteis por Instagram. Que normalmente cuando voy a hacer un podcast suelo poner en mis historias a ver qué preguntas sobre determinado tema.
Empecemos. Fernando Francés, ¿hay algún inconveniente a nivel legal en salir a recechar con la cámara de fotos únicamente?
Pues no sé legalmente si es posible o no. Yo entiendo que puede que legalmente sí sea, pero también creo que hay determinados sitios que yo preguntaría antes de ir. Hay zonas que no se pueden cazar, que con la cámara vas a molestar menos, pero si es una reserva de caza, si es un coto privado de caza, hay que entender un poco que eso, que hay un cazador que ha pagado dinero para cazar 3 días o 4 en la berrea y que estés ahí molestando a la caza, pues no, no es lo suyo, ¿no? Entonces es mejor que no molestes o que hables con el guarda, con el ayuntamiento del pueblo ese y te enteres un poco cómo está la situación antes que ir a molestar a los animales o a molestar a la gente que lo está aprovechando, que son muy pocos días. Y luego hay determinados sitios que, no sé, en parques nacionales o demás, que hay seguro que no tienes problema. Así que no sé, y hay muchos sitios, porque yo sé que en el Gorbea que tienes que pedir un permiso especial para poder sacar fotografías y documentar. O sea que yo me informaría bien dependiendo del sitio, pero no te puedo dar una respuesta exacta.
Edgar, yo creo que ya lo has contestado, pero bueno, ¿vas a hacer berrea solo en España o en más países? Ya has contestado en
Sí,
este podcast.
este año solo en España, solo en León, o sea, monofásico.
Solo León. Nicolás Pascheta, ¿cómo se llama ese instrumento para simular la brama? Este es de Latinoamérica.
Es de Latinoamérica, reclamo, ¿no?
Sí.
Turuta, también turuta,
Sí.
turuta.
Chercha. Hunting sub, recechos económicos, jajaja.
Pues recechos económicos de venado, pues yo creo que si vas, o sea, yo me fijaría en zonas que la calidad del trofeo no es buena y que hay mu mucha densidad, o sea, hay zonas del Alto Tajo, de Cuenca. Y muchos sitios que si te mueves bien, sabes con quién hablar y preguntas y demás, y no buscas grandes trofeos, yo creo que son bastante económicos.
Jordi Reyes, ¿qué llevas en tu mochila para ir a la berrea?
Pues intento llevar lo menos posible, pero llevo un huevo de cosas. Al
Sí.
final tienes que llevar a mí me gusta llevar el catalejo para ver, aunque luego la mayoría de las veces no, no lo utilizo. La turuta, una ropa de agua porque el tiempo puede cambiar en cualquier momento. Bolsas para la carne, un kit de emergencia por si hay cortes, un cuchillo y para aviar toda la carne. Luego las cámaras que llevamos, que eso pesa probablemente lo que más. Agua y la comida del día, porque muchos días la verdad es que echamos el día entero en el campo. Si está buena la berrea y has visto cómo se encama un venado y tienes que echar el día, pues estar preparado
Y
para
bebidas
ello.
energéticas.
Y bebidas energéticas, que le suelo llevar con estos sobrecitos de Wilderness Athletic, que es una marca americana, que es como un isostar americano, pero como más sano, sin azúcares, pues para estar ahí motivado.
LM Ralcocer, Pedro, ¿cómo ves el 270 Win para el venado?
Pues es el rifle que le he regalado a mi padre. A mí me encanta. O sea, sí que es verdad que creo que la potencia de un 300 Winchester Magnum o de un 270 Winchester Soft Magnum tiene mucho más poder de empuje y de golpe, y si le das un poco peor al venado, pues tiene mucha más contundencia. pero con el 308 y con el 270, la verdad es que nosotros hemos tenido muy buenos resultados, incluso con venados europeos.
Jorge Pajarón 43. ¿Hay mucha diferencia de sonido entre un reclamo como el tuyo de dos tramos y otro de tres?
No he probado el de tres, si te soy sincero. Pillé este hace 3 años o 4 o ya no sé cuánto y es que estoy enamorado. Es lo único que uso.
Pablo Carmona 9. ¿Un avance de Stack Culture de esta temporada? Ya lo has hablado.
Sí, eso ya lo hemos explicado todo.
Pablo ZPL, ¿prefieres reclamar venados con ambiente húmedo o seco? Pues yo creo que húmedo, ¿no? Es como básica para recechar.
Al final prefiero reclamar cuando estén ellos reclamando y en celo. Que al final el celo se activa por un tema de fotoperiodo. O sea, cuando las hembras ven que hay una determinada luz es cuando entra
sí,
el
sí,
celo.
Pero te está preguntando si el suelo
seco. El suelo húmedo para no meter ruido yo.
Es básico, ¿no?
Pero más que por el animal, para yo no meter ruido.
Juan del Real, ¿crees que la sobrepoblación en una finca puede ocasionar que haya menos berrea?
La sobrepoblación yo creo que al revés, hace que haya más berrea, pero que no hagan ni caso al reclamo, porque al final en esas fincas que hay muchos venados es que tú berreas, pero es que hay 40 venados berreando, entonces al final no te hacen ni caso. Pero normalmente yo creo que más de la densidad probablemente sea la proporción entre machos y hembras.
La misma persona pregunta, ¿con las temperaturas de sequías que está habiendo, piensas que la berrea se verá afectada?
Yo creo que la berrea, los cambios del tiempo y las lluvias y demás, sí que la mejoran o la empeoran, pero más o menos, como decía lo del fetoperiodo y tal, la berrea siempre suele tirar hacia las mismas fechas. Lo que pasa es que si en las fechas buenas de la berrea, que es la última de septiembre, por ejemplo en mi zona o lo que sea, pues es súper seco, o al revés, o te pilla como nosotros en León, que empezó a nevar, viento, granizo y demás, pues claro, la berrea te la pueden fastidiar.
Y la última está de Juan del Real. ¿Cuáles son los factores que más influyen para dar comienzo a la berrea?
Pues eso es lo que estaba un poco contando. Entonces, al final, las fechas suelen ser un poco parecidas, pero las condiciones meteorológicas son las que hacen que sea un poco mejor o peor. Esa es mi sensación, ¿eh? Al final todos los años empezamos, no, este año viene adelantada, que este año no sé la gente que me ha escrito. Este año viene adelantada, que es cuando empiezan a berrear los 3 o 4 primeros venados, pero ahora se ha parado durante una semana y la semana buena yo creo que será la semana que viene, que es la última de septiembre. Dios quiera, porque es la que vamos a ir a cazar.
J de Natividade pregunta... Cuando se tienen vistas muchas hembras en la berrea, pero sin un macho cerca, ¿a qué se debe?
Pues a que las hembras todavía, o que no hay machos, o que las hembras todavía no están en celo. Al final, si una hembra anda sola, es eso. O sea, si está en celo, va a haber un macho cerca, sea pequeño o más grande. Y si no lo hay, es porque no lo hay, o porque... no sé, la verdad.
¿La berrea es mejor con tiempo frío o caliente? Misma persona pregunta.
Pues yo creo que así como en el corzo, las temperaturas no debería hacer mucho frío con el venado. Yo creo que tiene que estar un poco fresco el ambiente para que ellos estén más activos durante todo el día.
David Martínez Vivo, lo damos por hecho, pero si vas a tu primer ciervo, ¿cuándo es selectivo o no? Por si vas solo. No entiendo esta pregunta.
Pues selectivo. ¿Qué se considera un venado selectivo? Es un venado que no interesa mantener en su genética por dos razones, o porque físicamente tiene un cuerpo pequeño, está esmirriado, la forma de la cuerna no tiene mucha proyección. Un venado joven que veas que es muy fino, que le falta un tipo de puntas, tiene el cuerno medio torcido, pues eso es un selectivo. Y luego también se suele llamar venados selectivos esos venados que son muy viejos, que ya han pasado su pico de calidad y que ya están degenerándose y haciéndose más pequeños, pues también son selectivos, porque al final son los venados buenos de quitar de la población, porque ya no aportan grandes cosas.
Aventura de un esperista. ¿Tipo de ropa recomendada para todas las situaciones en tiempo de berrea? Es una pregunta bastante amplia.
La ropa que no meta ruido es fundamental. O sea, que el pantalón que tengamos no vaya rozando cada vez que andemos, que cuando nos tengamos que mover, hay muchas veces que los lances de berrea son muy cerca, especialmente con el arco, y cualquier cosa que roce puede, o sea, los venados tienen muy buen oído. Así que por poner dos ejemplos rápidos de lo que uso yo para la berrea, yo normalmente voy en León, que hace más frío, o el Kutana cuando hace más calorcito, el pantalón Kutana de Cuyu y el pantalón Attack, con una camiseta merino 145 y la Peloton 240 como capa media. Y si hace un poco refresco, la Kenai, que también es otra prenda que da calor, pero que no mete ni gota de ruido. La chaqueta.
Tommy García 46. ¿Tenés algún plan para esta culture en Argentina? Es el sitio que siempre miramos.
2023 o 2024. Argentina. Allá vamos.
Mi diario de caza. ¿Qué haces con tanto trofeo cazado? ¿Seleccionas selección de lo que cuelgas y haces taxidermia?
Pues...
según el espacio que tengamos.
Pues buena pregunta. Normalmente sí suelo hacer la taxidermia, pero hay determinadas cosas que la verdad es que valoro más la experiencia que la taxidermia. Con lo caro que se está poniendo lo de traer los trofeos, ahí últimamente estoy considerando hay cosas que no me traigo por el coste que tiene. Porque al final digo, prefiero tener otra experiencia, otra cacería, que gastarme todo en traer un trofeo.
Ve Manzas, bueno, ya has hablado de esto, pero te pregunta, ¿con arco? O sea, como que...
Sí, este año con arco, chicos. A tope. Pero también le voy a grabar a mi padre, o sea que yo creo que va a estar divertido el tema.
Ceski94, ¿la berrea como gestión o forma de tener fácil, entre comillas, grandes trofeos, siempre hablando de caza en montaña?
Lo bueno de la berrea en el venao, yo creo que es que ves animales que no ves en todo el año, porque son los venados, es impresionante, con lo grandes que son, desaparecen. Entonces es un buen momento para ver animales que el resto del año un poco están desaparecidos. Como herramienta de gestión, pues en ese punto bien, aunque yo siempre he dicho que en general la caza de los cérvidos y el sistema de puntuación de los cérvidos no es el más óptimo para la gestión de los animales, porque los que ciervos que más puntos dan normalmente son los ciervos que están en su plenitud.
La misma persona pregunta, ¿estaría genial vídeos explicativos de cómo es tu forma de sacar toda la carne posible del ciervo?
Me la apunto. No sabéis lo que pesa un ciervo, pero me acuerdo hace un par de años o tres que me dijo un austriaco, no, es imposible sacar todo el
ciervo. Ah, mira, ruso, era ruso.
Bueno, no sé, ese era mi acento austriaco. Es imposible sacar todo un venado en la mochila. Joder, lo sacamos con cuello y todo y buah, la de carne que sale de ahí.
Jaime de los Reyes, ¿consejos para un cazador principiante? También bastante amplia la pregunta.
Sí. Que pases mucho tiempo, que cuanto más tiempo pases en la berrea más vas a aprender y más vas a aprender qué hacen los venados, y que no estés, o sea, y que observes mucho, que hay veces que en cuanto oímos un berrido salimos, yo soy el primero que sale corriendo ahí detrás del berrido, y hay muchas veces que ganamos más sentándonos, escuchándose, intentando entender qué pasa y observando que persiguiendo todo lo que se mueve.
Samuel Autors, bueno, yo creo que has hablado de esto, pero técnicas y tácticas para intentar cazar con arco en la berrea.
Adelantarnos a los movimientos del venado.
¿Y técnica? Pues,
sí, hemos hablado del reclamo, pero sin reclamo, sobre todo, predecir qué va a hacer el venado. Que berrea aquí, a dónde va a estar dentro de 10 minutos, seguir ahí. En vez de estar siguiéndole todo el rato al venado, que nunca hay veces que te pegas horas ahí siguiéndole al venado y no lo ves, decir, pues ese venado va a recogerse por aquel barranco. Adelantarnos y esperar a que el venado venga hacia nosotros, que nos va a dar muchas más opciones.
Edu P. Zafrilla, ¿cómo saber cuándo un macho está caliente como para entrar al reclamo?
Pues por cómo responde. O sea, al final un venado que cada vez que le berreas hace... y el venado que está encendido, joder, es que le tocas tres veces y a mí me sale la sonrisita y dice, buah, ese se está poniendo tenso. Berrea, y dices, buah, ese se está poniendo tenso. O sea, que yo creo que se nota, no sé.
Javier Apeo, ¿habrá esta Culture Season 3? Bueno, pues... no sabemos.
Va a ser videoblog. No sé. Pero, no sé. A ver qué grabamos.
Javier PG20, ¿cuándo echamos una pachanga? No sé, ¿le conoces a este? Porque... Javier, no sé a qué pachanga te refieres.
Ni idea. Paso palabra.
Pato Richard, ¿es recomendable la turuta para reclamar venados? Creo que está
explicado. Explicado está.
Miguel Peregüey, Reto cuando uno ya ha cazado todo. Cazar con un calibre muy pequeño en busca del disparo perfecto.
Yo creo que en vez de cazar con un calibre muy pequeño en busca del disparo perfecto, que al final lo único que corres el riesgo es de herir al animal, yo creo que yo antes le quitaría el visor al rifle, pero yo creo que a la caza hay que tirarle con el calibre adecuado. O sea, no tiene sentido tirarle con una balita que prolongue la muerte del animal o que no haga mucho daño, el suficiente daño en un animal, aunque le pegues bien, porque hay balas que aunque le pegues bien en su sitio, los venados son grandes. O sea, el calibre adecuado. Pero quítale el visor al rifle y métete a distancia de, como hicimos nosotros en Francia, o con un punto rojo, o con las alza y punto de mira, y métete cerca del animal.
Y de Sebastián, ¿qué zapatillas usas para hacer menos ruido?
Pues pondré el link abajo en la descripción. Son unas Vivo Barefoot, son las que llevo yo, y la verdad es que no meten nada de ruido y estoy enamorado.
La marca creemos que es anticaza
La
y
marca.
venden a todos cazadores.
Sí, no sé las zapatillas que han vendido a los cazadores, pero tienen modelo vegano.
J. Elgueros B. Hay nueva temporada de Star Cultures, ya hemos contestado. Diego Cantero, ¿cómo afecta el ciclo lunar a la diarrea?
Pues técnicamente no sabría hacerte una respuesta. Sí que afecta al final, porque cuando esas noches que hay mucha luna, los animales se mueven mucho de noche y están menos activos por la mañana. Al igual que si la luna es creciente, la luna creciente sale muy pronto por la noche, al principio de la noche. Pues cambia un poco que cuando es decreciente, que lo que hace es salir más a la tarde de la noche. Entonces, yo creo que sí que afecta cómo se comportan los animales, pero cómo afecta el celo del venado en concreto, pues la verdad es que no lo he estudiado, eso es lo suficiente. Así que si alguno sabe, por favor, dejadlo en los comentarios, que nos encantaría saberlo.
Diego vuelve a preguntar, hay algunas teorías de que los venados más grandes son los que pegan al principio, ¿qué opinas?
Que pegan al principio.
Pues que berrean al principio, supongo que entran en berrea antes.
No sabría decirlo.
Yo tampoco.
No sé.
Y vuelve a preguntar, hay gente que ha preguntado como 4 veces, o sea, está muy intrigada la gente. ¿Cuánto tiempo pasa desde que caen las primeras lluvias hasta que se animan los venados?
Es lo que decía antes. Yo no creo que es tanto como cuando caen las primeras lluvias, sino la época del año. O sea, yo creo que berrean cuando tienen que berrear y claro, cuando caen las primeras lluvias, todo el campo se refresca. Hay mucho más calor, sale comida nueva, o sea, todo como se activa. Entonces, por eso la lluvia es tan buena.
A ver, un portugués que se llama C. María Vieira Martins. Está en portugués, o sea que lo voy a intentar traducir. Consejos para los que queremos cazar la berrea en la península ibérica y somos jóvenes con pocas posibilidades.
Pues yo miraría a esas zonas. Yo creo que en el Alto Tajo hay muchas opciones. Luego, siendo de Portugal, yo creo que en la zona de Badajoz también, yo creo que hay bastantes opciones también, que son venados que tienen poca calidad, pero hay muchos. Y luego, si no, pues ya te puedes ir a las berreas de montaña, ya más a León, Palencia, Zamora, todo eso. Zamora también no les pilla demasiado lejos. No sé, es que hay tantas opciones de berreas.
Iván Burg 20, ¿dónde compras el aparato del reclamo y en qué precio ronda?
Link abajo en la descripción.
¿Precios? No te acuerdas.
Pues es joder, pues este la verdad es que es caro, tío. Son como 100, 120 pavos.
Joder. Jaime Santos 83, diferenciando distintas zonas, ¿qué fechas crees que son las mejores para la berrea?
Pues en el sur es hacia el 10 de septiembre. En el sur-sur, en Sevilla y todo eso. Yo diría que es por ahí. Y en el norte, lo que es León, Zamora, Palencia, yo creo que es la última de septiembre, primeros días de octubre, en el Alto Tajo parecido, una cosa así.
Manu RTP Caza, ¿cómo reclamar y algunas curiosidades de los venados y ropa de cuyo que usas? Pues ya todo contestado.
¿Todo contestado?
Rodrigo de Vicente, ¿por qué el verano es tan largo y justo acaba cuando comienza la berrea? Esa es la pregunta que se hace Pedro cada 1 de junio. Diego Cantero, ¿cuánto tiempo pasa desde que caen? Esta ya lo he dicho, ¿no? Sí, pues. Ah, es que solo quedaba una, perdona. Emilio Salamanca 92, ¿fijas o mecánicas?
Ah, eso sabía yo que alguien le había preguntado y he pospuesto la respuesta a esa pregunta. A mí me gustan las mecánicas. Sí que es verdad que el venado son animales grandes y yo recomendaría a la gente, sobre todo la gente que no tiene mucha potencia o velocidad en el arco, que tire con fijas porque van a obtener la mejor penetración. Pero a mí, por el estilo de caza que hago, o arrececho y la potencia que tiro y la velocidad, pues soy gran fan de las mecánicas porque al final el cuerpo de un venado es grande. Y sí que es verdad que hay una zona, que es la parte de la pata, que la penetración puede estar comprometida porque son huesos grandes, pero por otro lado toda la zona del hígado y la tripa y todo eso es muy grande. Yo quiero que si por lo que sea fallo, pues intentar hacer la mayor herida posible. Y cuando usas mecánicas, pues tienes que conocer esas limitaciones e intentar no romper. Que por ejemplo en Groenlandia, cuando estuve con estos, con los americanos, ellos cazan mucho el wapiti y reclaman mucho el wapiti. El wapiti es un animal que entra muy bien al reclamo y muchos de sus tiros son de frente hacia ellos. Entonces todos llevaban equipos más pesados y con dos filos para cuando reclamaban un animal, si les entraba de pecho, poder tirarles a romper la pata y no tener ningún tipo de problema de penetración. Así que yo creo que es una consideración esa interesante.
Pues se han acabado las preguntas.
Pues nada, chicos, que nada, que millones de suertes a millones, muchísima suerte a todos, que vayáis a cazar la berrea este año, mandarnos fotos, dejarnos comentarios, lo que habéis hecho, qué tal os ha ido y cualquier otra pregunta o demás, ya sabéis que aquí y aquí estamos. Y repetir nada, que repetimos en todos los podcasts nuestro que podéis apoyarnos con los enlaces en la descripción, que tenéis ahí nuestras tiendas de afiliados, nuestra propia tienda, lo de la Academia de la Caza y muchas cosas más.
No, esas son las cosas más que...
Esas son las cosas. Y nada, que muchísima suerte a todos. Os contamos a la vuelta a ver qué tal. Nos conectaremos en directo desde León. Ojalá que para contaros el gran éxito.
¿Te vas a
Y
conectar
nada.
en directo?
Yo estoy nervioso ya, estoy muy nervioso, te lo prometo. Con lo de la pérdida de este año estoy muy nervioso. Así que a ver si cazamos el venado y me puedo hacer un podcast ahí con Samuel y Fernandito, que lo tenemos pendiente el año pasado, y os contamos toda nuestra aventura por la sierra. Bueno, señores, mucha suerte y nos vemos en el próximo podcast. Muchas gracias.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.